nuestro miércoles de Misterios del Cerebro. Vamos a hablar con el doctor Leonardo Bello. Él es médico neurólogo y especialista en medicina funcional. Y hoy tenemos un tema muy interesante y es cómo detectar si tengo riesgo de Alzheimer desde joven. Doctor, bienvenida a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente, Camila, lo dices muy bien. Es cómo detectar de manera temprana si tengo riesgo de enfermedad de Alzheimer. Esto no es un diagnóstico temprano, ¿sí? O sea, no hay forma ahorita en estos momentos que yo desde que esté joven pueda detectar y diga, ay, me va a dar. No, sí hay unos riesgos que si los tengo aumentan la probabilidad o me pueden predecir que a futuro me vaya a dar. Por fortuna, la mayoría se pueden modificar. Entonces, ¿qué riesgos existen que pueden aparecer desde personas jóvenes? Primero son las alteraciones metabólicas. Recuerden que el cuerpo es uno solo. Los órganos actúan por separados. No hay un órgano aislado ahí actuando solito. No, todo hay una interdependencia entre ellos. Los riesgos metabólicos, ¿como cuáles? Resistencia a la insulina, la diabetes y la obesidad también son los principales. También podemos incluir el síndrome metabólico, podemos incluir la disfunción de la tiroides, dentro de muchos otros, pero estos son los principales. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo ahorita tengo 30, 40 años y tengo algunas alteraciones, las puedo empezar a modificar desde ahorita para poder prevenir la enfermedad. Recuerden que la enfermedad de Alzheimer, el 80% tienen diabetes, es altísimo, entonces los riesgos metabólicos son muy altos y son muy frecuentes, pero se pueden modificar. El otro es el estrés crónico. Crónico quiere decir que son años que lleva la persona con este tipo de estrés. Cualquier tipo de estrés que encuentren, laboral, familiar, estrés físico inclusive, o estrés psicológico también. Estrés físico como cuál, por ejemplo, las personas que están en los gimnasios, que hacen deporte de alto riesgo, ¿sí?, de alta intensidad, ¿sí?, o estrés emocional, disfunciones familiares, disfunciones laborales. Ahí yo encuentro un estrés crónico en personas. También personas que son cuidadoras de familiares, gravemente enfermos o crónicamente enfermos o que tienen enfermedades terminales, también constantemente están estresados y pueden generar un síndrome de cuidador, y eso es otro factor de riesgo. El sedentarismo, yo no me canso de decirles, el sedentarismo es fundamental quitarlo, modificarlo, porque la actividad más importante que hace el cerebro es movernos, hacernos mover, es lo principal, la función número uno, hacernos mover. Y lo otro y por último, este sí ya no lo podemos modificar, es la condición genética. Tener un antecedente familiar o tener un antecedente genético. Antecedentes familiares que mi hermano, mi mamá, mi abuelo, alguno de ellos presentó enfermedad de Alzheimer. Y antecedente genético es que yo tengo presencia de algún gen que aumenta la probabilidad. ¿Cuál es el más frecuente que uno encuentra en la población? El APOE 4, es aumenta el riesgo de la enfermedad. Pero la buena noticia de todo esto es que demuestran los estudios que las personas que modifican factores de riesgo, así tengan una condición genética, les ayuda a prevenir la enfermedad.
Doctor Leonardo, mire que a mí me gustaría que aclaráramos un poquito para la gente que no conoce lo de la relación que usted decía ahorita con la diabetes y el Alzheimer. ¿Por qué es tan importante evitar y limitar el consumo de azúcar? Me gustaría que esto lo repitamos y si se puede repetir todos los días, que lo hagamos.
Buenísimo. Buenísimo lo que acabas de decir, porque, a ver, a veces uno no logra comprender por qué el azúcar, el exceso de carbohidratos, llevan a generar diabetes y cómo la diabetes va a dañar el cerebro. O sea, ¿qué tiene que ver eso? Pues tiene que ver muchísimo. Y eso tiene que ver con la circulación sanguínea. Este es un órgano que está afectando todos los sistemas, el sistema circulatorio. ¿Qué pasa cuando yo tengo exceso de azúcar o cuando tengo glucosa elevada en el cuerpo? Eso genera unas sustancias tóxicas que van a dañar mis vasos sanguíneos, exactamente el endotelio, que es la capa interna de la arteria, que es la que lleva sangre a los tejidos. En este caso va a llevar sangre al cerebro, pero también lleva sangre a donde, al riñón, al corazón. Los va dañando. Al dañar esa capa interna, se empieza a depositar de manera anómala placas de colesterol y de calcio. Ni el calcio es malo, ni el colesterol es malo. y esas dos moléculas no son malas. Lo malo fue ese exceso de azúcar que por mucho tiempo se mantuvo muy arriba, empezó a dañar los vasos sanguíneos y a depositar ese calcio y ese colesterol ahí. Entonces, cuando empiezan a taparse, la circulación se empieza a dañar, no le llega sangre a los tejidos, y por eso es que un diabético termina con falla renal, termina con infartos y termina con trombosis cerebrales también. Pero durante todo ese tiempo hubo un montón de neuronas de manera microscópica o vasos sanguíneos muy pequeñitos, microvasculares, se llama un daño microvascular, que no les llegó oxígeno, que no les llegó sangre suficiente a las neuronas y empezaron a dañarse. O yo quería estimular mi cerebro, pero como no tenía una buena circulación producto del daño que tuvo por la diabetes, pues no voy a generar esa plasticidad cerebral y más bien mi cerebro se empieza a atrofiar, empiezan a perderse neuronas y de esa manera una persona con diabetes puede terminar generando una demencia, ya sea una demencia por Alzheimer o una demencia vascular, cualquiera de las dos. Pero el 80% de las personas con Alzheimer ya tienen una diabetes establecida mucho tiempo atrás.
Uy, o sea que sí hay una relación directa entre diabetes y Alzheimer, doctor.
Correcto, bastante, es altísima.
Mire, doctor, que a mí me parece muy interesante que usted decía algo y es, estamos equivocados al pensar que el Alzheimer aparece cuando estamos viejos, ¿no? O sea, el Alzheimer sí. No es cuando se nos va la memoria y ya no tenemos y no sabemos dónde estamos parados. Y nuestro ya es un Alzheimer muy avanzado, pero al final el Alzheimer llega cuando somos personas jóvenes, desde los 30 años. Sí. Uno ya puede estar teniendo esos síntomas. Doctor, seamos muy específicos. ¿Qué síntomas puede tener un joven de 30, 40 años que ya está teniendo indicios de Alzheimer?
Bueno, excelente. Entonces, yo antes de aparecer los síntomas propios del Alzheimer, un joven que puede tener niebla mental, por ejemplo, ¿sí? Niebla mental donde se le dificulta desarrollar sus actividades del día a día, ya sea para estudiar o para trabajar. Dificultades para memorizar nueva información, ¿sí? O sea, no es capaz de memorizar cosas que está estudiando, cosas que está trabajando, por eso no va a rendir, porque no es capaz de memorizar lo reciente. Nueva información a que se expone, no es capaz de tenerla. Sueño no reparador. Puede que la persona joven durmió 6, 7, 8 horas o más, pero se levantan cansados, se levantan fatigados, se levantan con dolor en el cuerpo, se levantan como si no hubieran podido dormir bien. Ese es un sueño no reparador. Alteraciones emocionales, cambios emocionales durante el día, muy repentinos y fuertes o poco sostenidos. Tienen episodios de irritabilidad, tienen episodios de tristeza sin razón de ser. Entonces, eso básicamente son los primeros síntomas que pueden aparecer en una persona joven. La niebla mental, la pérdida de la capacidad para almacenar nueva información o información reciente, el sueño no reparador y los cambios en el estado emocional.
Doctor Leonardo, uno siempre pensaría que porque los padres tienen Alzheimer o han tenido Alzheimer, los abuelitos, uno es propenso, y usted en varias ocasiones ya nos ha explicado un poco. Pero hoy en día nosotros podríamos decir, doctor, que estamos perdiendo la oportunidad de tener un cerebro sano, o sea, es decir, ¿usted siente que hoy en día estamos más propensos al Alzheimer que antes?
Total, sí, y eso pasa por algo, por un evento que hoy se viene hablando muy frecuente, y se llama la neuroinflamación. Resulta que en el cerebro están las neuronas, pero también están las células de la glía, que son las hermanitas de las neuronas, específicamente la microglía. La microglía es como la mano derecha de la neurona. El astrocito es la que la defiende, pero la microglía es la mano derecha. Es esa mano amiga que tiene la neurona que permite que la información sea más rápida, que sea más efectiva. Eso hace la microglía. Producto de lo que mencioné ahorita, estrés crónico, sedentarismo, una falta de sueño adecuado, eso hace que haya una inflamación, se liberan un montón de sustancias inflamatorias, entre esos puedo mencionar las dos más importantes, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral, que entran teniendo en cuenta que ya hay un endotelio dañado, o sea, una arteria dañada, producto de la mala alimentación, una dieta alta en azúcar, alta en ultraprocesados, daña los vasos sanguíneos. ¿Y qué sucede? Le deja el espacio para que esas sustancias inflamatorias por un estrés crónico, por un cortisol elevado, entran al sistema nervioso y lo primero que van a dañar es la microglía, o sea, la amiga de la neurona. Al dañarse esa microglía, la conectividad neuronal, o sea, la conexión que hay, el paso de información entre las neuronas no va a ser el mejor, va a ser lento, va a ser inadecuado. Y eso es la neuroinflamación. Hay un proceso inflamatorio microscópico, no lo podemos ver. O sea, yo les puedo hacer un estudio de imagen ahorita a una persona joven de 20 o 30 años que está con estrés crónico, mal alimentado, duerme bien, es sedentario, y el cerebro yo lo voy a ver estructuralmente bien. Pero si yo lo miro de manera microscópica, voy a encontrar que su microglía está dañada, está inflamada, y sus neuronas ya empiezan a fallar por eso.
Mire, mire Carolina, si ve, uno al final puede prevenir y puede darse cuenta de muchísimas cosas que le pueden suceder y de muchísimos síntomas que uno empieza a tener y que no es consciente.
A mí, espéreme un segundo que la voy a interrumpir porque tenemos a Lina y después no le damos paso y me da angustia, ¿sí?
Claro,
Lina.
Que sí. Lina, ¿nos escucha?
Sí, buenas tardes.
Adelante.
Gracias, yo tengo 57 años y desde hace mucho tiempo tomo medicamento para trastornos de ansiedad, pero me he identificado mucho con todos esos síntomas que mencionó el doctor. No tengo sueño reparador, tengo muchos llantos durante el día, cambios en mi estado de ánimo, muchos síntomas, se me pierde mucho la memoria, me dicen un medicamento y al ratito ya no me acuerdo cómo se llama. Quería saber si es por mi trastorno de ansiedad los medicamentos que tomo o es una alerta que pueda estar padeciendo, no sé, de un Alzheimer.
Bueno, buenísima pregunta la que hace Lina. A ver, el trastorno de ansiedad como tal no es un factor de riesgo directo para enfermedad de Alzheimer, pero obviamente cualquier alteración en mi estado emocional que pueda producir cualquier enfermedad va dañando mi cerebro también. Estos síntomas que tiene Lina son característicos del trastorno de ansiedad. Recordemos que el trastorno de ansiedad es la gran simuladora, no porque la persona lo invente, sino porque da muchos síntomas y confunde a los médicos. Entonces la ansiedad, por ejemplo, da depresión y le dicen tiene depresión, pero también tiene un episodio donde cae al suelo y parece que convulsiona y le dicen tiene epilepsia. Pero también tiene dolores de cabeza continuos y le dicen tiene migraña, pero también le duele todo el cuerpo y le dicen que tiene fibromialgia, pero también le salen brotes en el cuerpo y le dicen que tiene psoriasis o dermatitis. Entonces la ansiedad es una gran simuladora porque hay un proceso inflamatorio, el sistema simpático está muy activado, hay un estrés crónico en el cuerpo. ¿Qué necesita Lina? Actividad física anaeróbica. Necesita psicoterapia, acompañamiento, necesita meditación, necesita buena alimentación, necesita magnesio, necesita vitamina D, necesita exponerse al sol, relacionarse con buenas personas y tener un buen psiquiatra de la mano. Y así puede recuperar su salud, Lina.
No, espectacular, doctor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor Bello. Y por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo si quieren continuar esta conversación con usted, que es una conversación, digo yo, muy interesante y además muy larga, ¿no? Porque quedan varias preguntas, claro, por resolver.
Bueno, claro que sí. Pendientes entonces en mi canal de YouTube para que me empiecen a seguir, porque voy a empezar a hablar fuertemente de neuroinflamación. Me siguen como @doctorbello en YouTube, ahí voy a poner todos los videos completos de neuroinflamación. Los primeros videos son casi que un curso de 40 minutos de neuroinflamación. Y para los que me quieran seguir en otras redes, Instagram, por ejemplo, aparezco como @doctor_bello, no de R, doctor completo, siempre pongan doctor, @doctor_bello. Si tienen TikTok también me pueden seguir como @doctorbello, o si tienen Facebook también me pueden seguir como @doctorbello. Y no se olviden de mi libro, Para que no se te olvide, ahí también hablo de neuroinflamación.